reconvirtiendo el aire para respirar buena radio.
Radio Federal.
Radio Primavera.
Once horas 25 minutos. Y es tiempo de la economía. Por supuesto, ¿con quién va a ser si no es con el contador Néstor García? Néstor, qué placer.
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo andan?
¿Cómo anda usted?
Hoy no mucho con la primavera, porque está fresquito con
la lluviecita. Sí, no, la primavera ya vendrá, ya vendrá.
Para el fin de semana. La lluviecita está bien, ¿eh? La lluviecita.
Para el fin de semana arranca la primavera.
¿Arranca otra vez?
Sí, arranca otra vez.
No, ¿cuánto dura? Fue como la perdiz, ¿viste? Sale, rrrr.
Sí, sí, y ahí cae ahí.
Sí, se cae ahí nomás.
Esperemos que venga bien y que venga con un poquitito de agua, ¿no? También, porque
sí,
hace falta agua,
como decía. Creo que anuncian un poco de agua, pero un poco también para el otro fin de semana, pero sí, tampoco exacto. Gran cosa, ¿eh? Porque
no,
creo que
no,
está
no.
En un 50,
viernes y
60%.
Sábado y tampoco gran cosa, chaparrones.
No, sí, y anuncian, y creo que está en un 50 o 60% de probabilidades, a 8 días.
Sí.
Pero bueno.
Es así.
Contra el tiempo, vos viste que lo único que se puede hacer es soportarlo.
Exacto. Y no, sí, como no. Dice el dicho, al mal tiempo, buena cara.
Sí, y al buen tiempo,
buena cara también.
Ah, buena cara.
También buena cara. Siempre buena cara.
Ahí está.
Por favor, siempre buena cara.
Sí,
Bueno, contador.
Correcto. Bueno, vamos a lo nuestro.
A ver.
¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, la economía, vos viste que está... no hay medidas al... A ver, ¿cómo las podemos definir? Altisonantes que se tomen, ¿no es cierto? Está todo medio calmo ahí. Está medio todo como a la expectativa, en una economía que está frenada realmente.
A ver qué pasa.
A ver qué pasa. El otro día hubo un dato que me llamó la atención. Viste que ha disminuido, cada vez no es una caída abrupta, grande, pero todos los meses baja un poco la venta de los cero kilómetros. Y sin embargo, el mes pasado hubo un repunte de la venta de usados.
Sí.
O sea, por lo general van acompañadas estas cosas.
Sí,
y
es cierto.
Extrañó que fuera de esta forma, ¿no? Por otro lado, ha caído muy mal. Bueno, están ahí discutiendo, todavía no se sabe bien qué es lo que va a pasar. La cuestión del cepo con la compra de las propiedades.
Sí.
Viste que liberaron el cepo solamente para aquellos que tenían los créditos otorgados, porque ¿por qué comprar en dólares si el peso es la moneda argentina? Bueno, todavía están las inmobiliarias tratando de discutir con el gobierno, de decirle, está bien, lo que ustedes dicen es cierto, pero ¿cómo le saco el dólar de la cabeza a la gente, no?
Sí, porque el dueño quiere los dólares. Es así de fácil, el dueño que vende...
Quiere los dólares.
Sí, dólar billete, punto.
Hay un libro que ha salido hace poquito, habrá salido hace 20 días, yo todavía no lo conseguí, no lo leí, pero leí algunos avances y algunas cosas y escuché hablar a uno de los autores, que se llama El dólar, esa moneda argentina. Que está muy interesante, está muy interesante, y muestra cómo desde el año 46-47, porque no es de ahora, no empecemos a... 46-47, una cosa así, o 48 a lo sumo, el dólar ha estado como presente, como cuasimoneda o como moneda de curso legal casi, en Argentina, ¿no? Entonces habría que... voy a ver si lo consigo... Debe tener alguna parte interesante como para ver, como para leer y opinar. Pero está dentro de nuestra vida, ¿no? Había el otro día, no sé quién decía también, que ya que está tan metido el dólar en la cabeza del ciudadano argentino, ¿por qué no dolarizaban la economía?
No es tan sencillo el tema.
No es tan sencillo, no. Aparte se pierde todo el manejo de la parte financiera del país.
Tenés que tener un equilibrio fiscal determinado, un equilibrio de todo.
Fíjate lo que yo a esas personas que me cuestionaban esto, que yo decía que no, que bueno, que hay que mantener el manejo de la moneda. Yo teníamos así una discusión. Yo les pondría como ejemplo lo que está ocurriendo en Ecuador ahora,
exacto.
¿No?
Ecuador está dolarizado.
Está dolarizado y sin embargo tiene actualmente un han tenido que dictar el estado de excepción, que es como el estado de sitio en Argentina, por las protestas que hay en la calle con la gente, por el alza del precio de los combustibles, que es una de las condiciones del Fondo Monetario Internacional para poder ayudar a Ecuador a salir del paso de las deudas que tiene. O sea que dolarizar la economía no es la solución si no solucionamos el gobierno, el Estado. O sea, si el Estado no se organiza, no puede estar ni con pesos, ni con dólares, ni con rublos. Esto es así. Entonces, no es un problema solamente del dólar, sino que es un problema para mí mucho más profundo, mucho más argentino. O sea, algún día los argentinos tendremos que darnos cuenta, como hemos dicho de montones de veces, que el problema no es el gobierno, que el problema son los argentinos. Es que es así.
Sí, sí,
es
cierto,
así. El día que los argentinos nos demos cuenta que nosotros somos el problema, a lo mejor empezamos a solucionarlo. Esto no quiere decir que haya mala gente, buena gente. Que no estoy calificando gente, ni diciendo ni derecha ni izquierda, Macri, Fernández, nada. Estoy diciendo Argentina como población, ¿no? El argentino es problemático. Bueno, estas cosas hacen que la economía entonces esté expectante, quieta, y se ha convertido en una economía prácticamente financiera.
Sí.
De lo único que se habla es de el precio del dólar, si lo contuvo o no el central, si las reservas del central, la gente hablando de las reservas del central, la gente no diferencia lo que una reserva técnica, reserva de libre disponibilidad, habla de las reservas del central. O sea, tenemos incorporado al lenguaje giros idiomáticos, de la misma manera que incorporamos antes los giros extranjeros para decir cosas.
Sí, okay.
Y no íbamos a gimnasia, hacíamos, ¿cómo se llama?
Aeróbics.
Exacto, aeróbic. Vamos al gym.
Sí.
Vamos al gym.
Hay un montón de términos que son...
Aparca tu carro, qué sé yo.
Sí.
Bueno, esas son cosas que tenemos incorporadas como giros idiomáticos extranjeros. Y ahora
y esto es peor porque en ese caso no entendemos de qué se trata.
Y este caso es peor, claro.
Porque no entendemos de qué se trata.
No, pero incorporamos giros idiomáticos.
Claro.
Incorporamos como la economía se... Yo creo que hay que poner la economía al alcance de la gente para que la gente, en última instancia, sepa que el corno lo que ocurre.
Sí, lógico.
Fundamentalmente con sus ahorros, con sus inversiones, con sus pensiones, con sus jubilaciones, lo que fuera, bueno, explicarle cómo, por qué, dónde, qué es lo que ocurre. Pero no hay que banalizarla a la economía, no hay que convertirla en un artículo que es casi un chusmerío tan grande como el de si fulanita se casó con menganita o si se separó. De la misma forma, con la banalidad con que hablamos ese tipo de cosas, planteamos a veces cosas de la economía. Que yo sé que repercute en la gente, el bolsillo, la heladera, el fin de mes. Lo entiendo perfectamente. Sé que en Bolívar incluso hay muchas empresas que están pagando los sueldos en cuotas. O sea, pagan una parte el día, otra parte el 20 y otra parte cuando pueda. Y eso se nota en los comercios, se nota en el empleado que ha perdido la posibilidad de planificar, porque una cosa es decir, bueno, yo cobro del 1 al 10, ponele, 20 mil pesos. Bueno, yo del 1 al 10 tengo 20 mil pesos, ¿qué puedo hacer con los 20 mil pesos? Distinto es cuando yo digo del 1 al 10 yo recibo 6 mil, del 6 al 20 recibo 7 mil, y capaz que después recibo el resto. Esto es cierto, esto pasa, esto ocurre en muchas cosas, en muchos casos, perdón, por necesidades reales y efectivas de las empresas, y en otro caso porque aquel viejo dicho que a río revuelto ganancia de pescadores, ¿no? Y si todos nos mezclamos, y lo que hemos dicho un montón de veces, cuando la culpa es de todo, la culpa es de nadie.
Sí.
Entonces, también está ocurriendo eso en economía. Por otro lado, el Ministerio sigue insistiendo con que va a pedir la liberación de los fondos del fondo, la parte que falta de lo acordado, del crédito que se acordó, como para tranquilizar un poco más las aguas. Pero fíjate que nuevamente volvemos a hablar de lo financiero. Argentina ya es el séptimo o octavo mes que tiene superávit de comercio, aún con el aumento del dólar. Las exportaciones están superando a las importaciones. ¿Esto es bueno o esto es malo? Es bueno si no han disminuido las importaciones de bienes de capital. Si han disminuido las importaciones de bienes de capital y se siguen importando las chucherías y lo único que hacemos es superamos las importaciones de las chucherías, ¿es malo o no es lo conveniente para el país? De cualquier manera, ustedes saben que las exportaciones de granos, de carne, etcétera, se han hecho y se han abierto nuevos mercados. Que será todo un desafío, me parece, escuchando a los candidatos a presidente, lo que están diciendo y prometiendo, tanto de un lado como de otro. Estoy hablando de los dos con posibilidades.
Sí, sí.
Macri y Fernández.
Lógicamente.
Por ahí Lavagna habla, pero Lavagna...
No, pero eso ya no tiene nada que ver.
No supera el 7%. Están prometiendo tantas cosas que se contrapone tanto con la realidad fáctica que van a tener que enfrentar, sea quien sea el que asuma el 10 de diciembre, que me parece que esto es una cosa que es lo que nos lleva a los desengaños rápidos en Argentina. Viste que siempre se habla en los gobiernos, que a los gobiernos nuevos hay que darle los famosos 100 días para que comiencen, bueno, para que se habitúen, para que tomen las primeras medidas, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo veo por lo que dicen y por lo que hablan y por lo que dicen, no van a tener ni 100 días, porque a los 20 días, como no van a tener cumplidas todas las expectativas que están autocreando, van a empezar a perder base de confianza. Cualquiera de los
sustentabilidad.
Exactamente. Y básicamente en lo económico, la economía, cuando se plantea como tal, si es una ciencia, porque tiene un método, etcétera, etcétera, que está dentro de la ciencia fáctica, dentro de las ciencias duras, o está dentro de el otro tipo de ciencia, la ciencia que toma al hombre, y se dice que la economía es una ciencia que está más del lado de la psicología, porque se maneja con expectativas. Hay variables que uno cuando que modelo económico les da un valor, las pone, pone X igual 20, y resulta que después la gente te dice, ¿qué 20? ¿De dónde sacaste el 20?
Sí.
Loco, yo tengo otra cosa. Y es muy complejo. Me parece que ninguno de los dos está haciendo nada para descomplejizar. Y me parece que sería lo primero que tendrían que hacer para calmar un poco la ansiedad financiera que para mí hay en Argentina. A ver, lo he dicho, lo repito, ayer escuchaba unos periodistas diciendo hubo una reunión en el Central, quiere decir que van a endurecer el cepo. Muchachos, los cepos no se endurecen, son cepos. Van a bajar la... Nadie ha hablado de nada hasta ahora, nadie ha dicho nada, no hay señales al respecto, no hay señales de nada. No hay que contribuir a generar toda esa falsa expectativa que después hace.
Pero eso
que...
ocurre siempre, ¿viste?
Claro, porque.
Eso ocurre, o sacar de contexto.
Ah, bueno.
Sacar de contexto, por ejemplo, Pichetto, vamos a volar las villas, qué sé yo, la bomba a las villas. Cuando él en realidad lo que decía era volar
los
búnkeres de drogas
que están en las villas, sí.
O sea, le sacaron
una partecita.
Le sacaron los búnkeres, unieron, claro, ¿viste? Claro, sale con frita.
Sale con frita.
Claro.
Por eso es que te digo que se banalizan las cosas. Se habla de política, de economía, de lo que fuera, de una manera igual que la que se habla, ya te digo, de la muchachita que se casó con el fulanito, que se separó, que tuvo hijos con el vecino de enfrente. O sea, no está mal hablar ni de política, ni está mal hablar de economía, ni está mal hablar de nada en última instancia.
No, por supuesto.
La democracia. Lo que está mal es cuando no se habla con seriedad. O sea, porque, a ver, los periodistas no es que no tengan que pertenecer a un partido. Por mí pueden pertenecer al partido que quieran. Pueden ser kirchneristas.
Sí, 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 lo que sea.
Radical, pero no pueden dejar de ser serios.
Sí.
No pueden dejar de ser serios.
Serios, éticos, honestos.
Serios, éticos, honestos.
Honestos.
Aun cuando no sean imparciales, ¿eh? Tengan parcialidad. Pero dentro de esa parcialidad, uno puede ser una persona de bien.
Lógicamente.
O puede ser una mala persona.
También.
Entonces, lo que hay que exigir es no la imparcialidad, porque por ahí habrá quienes sí, habrá quienes no. Digo, no, mirá, yo ya me definí. Y estoy acá.
No, pero está bien, eso está bien. Lo que pasa es que vos tenés que dar la información completa y tenés que permitir que después haya también disidencia en la opinión tuya. O sea, la información es una cosa.
Sí, sí.
Después vos emitís opinión sobre la información, pero la información tiene que ser clara,
precisa.
Y real.
Precisa
y real.
Sí.
Vos omites tu opinión y después, como siempre le digo a la gente, bueno, esta es mi opinión. Usted saque sus conclusiones, saque su opinión.
Lógico.
La suya,
lógico,
la particular. Lógico. No se guíe por lo que yo digo.
Y hay dos cosas que podemos decir con esto, ¿no? Una cosa era cuando hay una canción de Isela, Canción con Todo, cuando dice todas las voces, todas, ¿no?
Exacto, exacto.
Que no se cierren a voces, a menos que, bueno, usen el micrófono o la cámara o lo que fuera para epítetos, insultos, lo que fuera, pero el que se sienta para dar una opinión o se pone o se expone para dar una opinión, yo creo que es respetable, hay que dejarlo, hay que, si te permite, disentir con él, decirle qué es lo que pensás. Sin gritos, sin agravios,
sin show. Sí, sí.
Porque yo me acuerdo también la otra cosa, me acuerdo que Nicolás Repetto, cuando le ofrecieron una vez, él estaba al frente de un noticiero, no me acuerdo por
sí,
qué canal.
Sí, en Canal 11.
11, bueno.
Sí. No, o Telefe, va. Canal 11 ya no existe, pero Telefe.
Pero él decía que él iba a hacer un noticiero, después creo que lo sacaron.
Sí, ya no está más al frente.
Ah, bueno. Sí. Iba a ser un noticiero al cual le iba a sacar los violines. Entonces cuando le preguntaron qué eran los qué violines, dice, ¿ustedes no han visto cómo los periodistas cambian la pose, la voz, el gesto, de acuerdo con la noticia que sea?
Sí.
En vez de presentarla, la estar actuando.
Sí, es cierto.
A la noticia.
Es cierto.
Están actuando la noticia. Yo quiero dar la noticia. A partir de ahí, bueno, ¿qué es, por ejemplo, lo que ocurre? ¿Por qué la gente mira CNN, como le dice la gente, no, CNN?
Sí.
CNN. Porque los periodistas se ponen y dicen, tun, 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 te dan la noticia. Después tienen programas de opinión donde discuten.
Sí, 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 por supuesto.
Pero cuando dan una noticia. Punto. Acá, bueno, eso también vamos a tener, porque también eso incide en todo lo que, o sea, vos podés decir, y me refiero a economía, que específicamente, hubo una reunión en el Banco Central, o hubo una reunión del directorio del Banco Central, punto. O podés decir, hubo una reunión del directorio del Central. ¿Qué medidas con respecto al dólar saldrá?
A lucubrar.
Listo, ya la presentaste totalmente distinta.
Sí,
bueno,
sí, claro.
Y cejada. Este tipo de cosas están incidiendo en la economía real, en la economía real, porque ¿cómo genera inflación esto? Que siempre te dicen, pero ¿y eso qué? ¿Cómo genera inflación? Porque la inflación se genera también básicamente por expectativas.
Claro.
Se genera básicamente por expectativas. Vos fíjate que, por ejemplo, creo que los bancarios acordaron una suba de salario cercana al 50%. Esto va a arrastrar una cadena de expectativas de los otros gremios que están lejísimos de poder cumplir con lo que acuerde un bancario, porque es distinta la actividad, porque es distinto.
Hay que ver la rentabilidad del sector.
Hay que ver la rentabilidad del sector. Por ahí pasa la cosa. Pero este acordada, o esto que
acordaron,
si lo subimos mucho, lo incrementamos mucho, lo empezamos a pasar para otro lado, vamos a seguir teniendo conflictos con Aerolíneas Argentinas, como tenemos. Uh-huh. Mañana estamos de paro.
Sí.
Gracias a Dios. Nunca se entienden los paros de las aerolíneas, ¿no? Porque en última instancia, el tipo que sacó el pasaje.
Lo que es servicio, nunca entiendo los paros, yo.
Claro, porque, a ver, yo lo que le quiero hacer es entender a veces a la gente. Los pasajes están vendidos.
Claro.
Aerolínea Argentina ya los cobró. Uh-huh. Ya tiene la plata. Los tendrá que reprogramar y devolver en el, ¿qué es? En el 10% de los casos. Sí, por lo general se reprograma.
Pero la gente que tenía que viajar ese día, a esa hora.
Chao, listo.
Porque a esa hora le caía bien porque tenía que estar a tal hora en tal lado y entonces iba. ¿Qué hace ahora?
Hace una más simple. Suponete que es una persona que es de Salta. Vamos a poner cualquier lugar. Lugar que me encanta. Salta. Vino de vacaciones a Buenos Aires, él sacó el hotel, vino con todo. Se le terminaron las vacaciones, hoy. Uh-huh. Tiene que dejar el hotel. Ponte, sí. Cuando vos terminás con las vacaciones, nunca quedás con mucha más plata como para seguir de vacaciones.
No.
Tiene que dejar el hotel. Va a Aeroparque o a donde fuera. No sale el vuelo. ¿Dónde duerme?
Y se tiene que quedar de dormir en el Aeroparque.
Perfecto. Esa persona se queda, no come, la pasa mal, pasa frío, tiene que tomar agua prestada. Sí, sí. Todo eso. ¿En qué perjudicó eso a Aerolíneas, empresa? ¿Dónde está el perjuicio para la empresa?
No, pero aparte el perjuicio para la empresa, que después nos rebota en el perjuicio para el empleado porque se queda sin empresa.
También.
Cuidado. Sí. Porque la gente dice, no viajo más por Aerolíneas Argentinas y dentro de seis meses tenemos el problema de que Aerolíneas Argentinas quebró, digamos, por decirlo de alguna forma.
Vos fíjate que internamente lo de cabotaje no, porque estamos medio como prisioneros de Aerolíneas, ¿no? Ahora no, porque están
low cost y todo este
tipo de cosas, que ya le pusieron el escollo este que no pueden viajar de noche, esta estupidez.
Esta soberana estupidez. Una pavada total.
Pero más allá de eso, fíjate que hacia el exterior, Aerolíneas ha perdido rutas, ha tenido que dejar rutas, porque esas rutas han dejado de ser económicas.
Sí.
Deja, por ejemplo, una ruta a Roma. ¿Por qué? Porque la gente elige otra compañía. ¿Por qué es más barato? ¡No! Eligen otra compañía. No porque las asistentes a bordo sean más lindas o sean más feas, te atiendan bien, yo he viajado con aerolíneas y te atienden perfecto. Claro. Pero desconfían.
Claro.
Desconfían de aerolíneas. Te dicen, no, mirá, qué sé yo, anda a saber qué pasa y cómo hacemos. Entonces, ojo, muchachos, cuando tiramos de la cuerda y tiramos, que Martín Fierro decía que no hay piel que no se corte. Tengamos cuidado.
¿Nos encontramos la semana que viene?
Si Dios quiere, aquí estaremos.
Columna de Economía y Algo Más con el contador Néstor García.